UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una afición o profesión, pero hoy tenemos un podcast diferente de lo habitual, bastante artístico y bastante musical. Todo esto porque recientemente hemos tenido un evento musical y televisivo bastante importante en nuestra provincia, el Benidorm Fest 2026. Tenemos un tema del día bastante extenso porque tenemos invitados para abordar algunos asuntos respecto al Benidorm Fest. Vamos a hablar con una de las personas que más saben acerca de este evento aquí en España y vamos a entrevistar a Tatiana Macià, con quien hablaremos de música, del mundo del conservatorio y más cosas. Todo esto presentado por Pablo Sainz Pardo, con Alma Escabias en la producción y con Alma Escabias en la técnica y con Benjamín Vitali en la producción. Bueno, algunos alumnos de periodismo, de comunicación audiovisual y del doble grado pudieron conseguir entradas para el Benidorm Fest a través de la UMH. Entonces, desde No ser espectador nos hemos volcado. Ahora tenemos tertulia con alumnos de esta universidad, Álvaro Real y Mauro Justicia. Vamos a hablar con la persona que cubre el Benidorm Fest en Radio Nacional de España, Luismi Montes. Seguramente es de las personas que más saben respecto al evento, también a nivel organizativo. Y debo además decir que tuvimos despliegue en Benidorm. Así sonaba el peloteo hacia esta universidad en los micrófonos inalámbricos de No ser espectador.
Aquí quiero agradecer a la UMH, sobre todo a Miguel Hernández, allá donde esté, por brindarnos esta oportunidad, porque esto es una pasada.
Bueno, me he encontrado a María Aguirre, directora de comunicación de RTVE, y también hemos visto justo que está sonando. A Nebulosa le hemos visto nada corriendo, pero bueno, la hemos visto. Y luego también hemos visto a Carmen La Marchosa, estrella nacional en TikTok.
Bueno, quería agregar algunas palabras de agradecimiento a la UMH por estas entraditas gestionadas.
Pues muchas gracias, no nos sentimos tan marginados, nos sentimos importantes y aunque estemos con los de ingeniería, oye, pues mira, venimos aquí, está bien.
¿Te ha molado el recinto? ¿Así, primeras impresiones?
Sí, la verdad que sí. A ver, la verdad que me lo imaginaba más grande. Sí. Pero claro, es que yo vengo de Operación Triunfo, entonces, claro.
A ver, yo creo que en directo las cosas cambian un montón, pero yo creo que se van a quedar fuera el que canta Belita, seguro, y no sé quién más, pero espero que pase a la final una kit.
Muchísimas ganas, ya estamos por aquí y nada, esperando a ver si podemos entrar.
Pues así sonaba en Benidorm los sonidos en los micrófonos inalámbricos de No ser espectador. Bueno, recuerdo que en cada podcast conocemos una profesión o afición y tenemos unas vías de contacto. Alma, ¿cuáles son?
Hola, buenas, lo primero de todo. Y nos podéis encontrar en Gmail en noserespectador@gmail.com y en redes sociales, Twitter, Instagram, bueno, X, en No Ser Espectador.
Eso es X, el antiguo Twitter, pues en esas dos redes sociales estamos y tenemos también ese correo. Ahí nos mandáis un mensaje con esa profesión, afición tan interesante que tenéis y nos pondremos en contacto con vosotros para, por qué no, abordarlo en No Ser Espectador. Bueno, y nuestra entrevista del día, Tatiana Macià, joven que ha hecho de la música una parte fundamental de su vida. Empezó con 6 años en un coro y actualmente está a punto de terminar sus estudios profesionales en el conservatorio. Con ella vamos a conocer cómo es vivir, cómo ha sido vivir todos esos años en el conservatorio, el esfuerzo que hay detrás, cómo se vive la vocación artística desde dentro. Eso después. Ahora, manos a la obra con el tema del día. Saludo a los alumnos de esta universidad que nos acompañan hoy. Álvaro Real, ¿cómo estás, caballero?
Muy bien, Pablo, encantado.
Y Mauro Justicia, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Buenas, pues muy bien.
Estuvisteis los dos en el Benidorm Fest. A ver, desde dentro, reacciones. ¿Nos sorprendió? ¿Cómo lo vivisteis? ¿El ambiente?
Pues yo creo que fue un gran ambiente, la verdad, y me sorprendió sobre todo la producción de este evento tan importante en nuestro país, como es un festival de la música española. Pero además también me sorprendió, pues como buenos estudiantes, que nos gusta mucho el cachondeo, también el ambiente, la gente. Yo creo que todo el pack lo hizo único.
Mauro.
Pues yo creo que sí, que es lo que dice Álvaro, que al final estar en contacto directo con lo que viene siendo la producción de un gran festival, o básicamente solo con ver una cámara a un metro tuyo, ya al final ya sabes que te gusta esta profesión.
Tengo algunos temas que creo que podemos abordar más profundamente. Por ejemplo, por lo que os pareció desde dentro, ¿creéis que el Benidorm Fest es sobre todo un show televisivo? ¿Creéis que se prioriza lo que es la mejor actuación y la calidad musical? ¿Una mezcla de los dos? ¿Qué pensáis?
Bueno, yo creo que el Benidorm Fest valora no solo la calidad musical, sino también las puestas en escena y sobre todo la calidad vocal. Yo creo que es más bien el pack de la actuación entera. No sé qué piensas, Mauro, pero...
Sí, yo creo que sí. Yo creo que se le da, este año, con la nueva dirección artística, si no me equivoco...
Así es.
Yo creo que se le ha dado bastante presencia a lo que es la puesta en escena en televisión. Porque nosotros que estuvimos allí, sí que una vez lo ves allí en directo, en persona, no tiene nada que ver a cómo se ve en televisión después de toda la realización. Yo creo que es un punto bastante a destacar, que probablemente otros festivales, lo que eran antiguamente la preselección, otras preselecciones de Europa, no son a lo mejor de este estilo, de este nivel.
Claro, y otro cualquier programa de televisión, como por ejemplo Tu Cara Me Suena o Operación Triunfo.
¿Diríais que en los años en los que ha existido... Bueno, a ver, realmente el Benidorm Fest ya tuvo una primera etapa, digamos, antiguamente, pero lo que es el Benidorm Fest actual tiene, creo que son 5 años de edición. ¿Diríais que España, a raíz de tener el Benidorm Fest, ha mejorado sus participaciones en Eurovisión? ¿No? A ver, esto igual es más objetivo. A ver.
Pues mira, yo creo que no. La verdad es que yo creo que empezamos muy bien con Chanel en top 3. Pero al final Eurovisión ya sabemos cómo es, que es bastante, esto es un programa bastante politizado y que no siempre lo que nos gusta a nosotros como españoles le va a gustar al resto del continente. La verdad es que yo pienso que es algo bastante de provecho para poder escoger nuevos artistas en nuestro país y que salgan representados a lo que es el mundo de la música. Pero pienso que probablemente en un programa como Eurovisión no llegue a ser tan importante lo que nosotros enviemos, porque no se va a ver de la misma manera como nosotros lo vemos.
Quiero preguntarte, Álvaro, yo sé que conoces este asunto bastante bien. Claro, para elegir las candidaturas, digamos, que avanzan a la final del Benidorm Fest o para elegir el ganador del Benidorm Fest, tenemos el voto del jurado, el voto demoscópico y el voto del público. ¿Cómo explicarías estos tres tipos de votos? A lo mejor el voto del público y el voto del jurado está más o menos claro, pero a veces el voto demoscópico genera ciertas dudas o controversia.
Claro, la mezcla es un 50% del jurado, que creo que son unos 6-8 miembros que se eligen por parte de la Radiovisión Española. En este caso son expertos de música, teníamos a Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España, y también teníamos a agentes musicales como por ejemplo de Spotify y también de nuestra industria musical como Cadena 100. Y luego tenemos otra muestra, que es el 50% en este caso del público, que se divide a su vez en 25% y 25%. En este caso, el 25%, uno de los 25% se define básicamente por las llamadas, SMS y el voto más bien gratis a través de RTV Play. Y luego el otro 25% se divide por un jurado demoscópico, más o menos, o también pertenece al público, que es una representación de todos los estratos de la sociedad española, que en este caso son 250 personas elegidas a través de una selección que hace una empresa externa, Radio Televisión Española, que se encarga de representar a toda la sociedad por edades, sexo, etcétera.
Luego, además, este año da la casualidad de que España no va a participar en Eurovisión. Esto es un hecho que ha generado controversia, debate. ¿Qué opinión tenéis al respecto de que España no participe en Eurovisión?
A ver, yo como profundo eurofan y ahora también benifan, creo que era un asunto pendiente que teníamos con la organización, más bien, no con el festival, porque yo creo que el festival se sigue a nivel nacional y ya no te cuento a nivel internacional, pero más bien en la escala nacional yo creo que es un punto de inflexión lo que pasó en Gaza en los últimos años y la participación de Israel para mí en algunos aspectos, porque no entro en política, sino que entro en los hechos, porque la delegación israelí ha hecho determinadas acciones en el festival que han avivado la polémica y que, para mí, por supuesto, se han pasado por alto por la organización. Entonces yo creo que la decisión es acertada.
Mauro.
A raíz de lo que dices, Álvaro, yo creo que sí que es bastante como un punto, lo veríamos como un punto de inflexión, pero también se barajaron diferentes opciones, como por ejemplo salir de lo que es el Big Five, que son los países que más dinero aportan a este programa, a este concurso. Pero mucha gente de España ha pensado que salir de este gran Big Five, como comentaba, podría perjudicar aún más, si cabe, a nuestro país en el programa. Así que creo que la decisión que se ha tomado en el 70 aniversario, si no me equivoco, de Eurovisión, creo que es bastante acertada por parte de Radio Televisión Española.
Vale, creo que los dos estáis de acuerdo. Alguien que opine que esté en contra, ¿qué puede decir? ¿Cuáles son los principales argumentos de la gente que no está a favor de esta decisión?
A ver, yo creo que el argumentario durante todo este tiempo de la UER puede servir, en este caso, pues, que no es un festival político, pero en este caso, por ejemplo, puede ser uno de los motivos, pero claro, yo rebato en este caso que Israel también lo ha utilizado en este caso políticamente, entonces podría entrar un poco en contradicción, pero, por ejemplo, la gente suele decir que no es un festival político. Es uno de los puntos que dice la gente. Y también otro de los asuntos, pues no sé, ¿quieres añadir algo, Mauro?
Sí, porque algo que me choquea bastante es el hecho de que la EBU, los que se encargan de transmitir este programa a las televisiones públicas, pidan lo que me comentabas el otro día, pidan que no se filtre ninguna información ni nada para que las televisiones públicas tengan todo a la disposición de todos los usuarios. Pero ellos mismos, por ejemplo, cuando se les pide en cualquier sitio, en una reunión o lo que sea, se les pide algún contrato de la empresa Moroccan Oil, que recordamos que es una empresa israelí por este tema de la participación de este país, cuando se les pide por este contrato no muestran ningún interés, no muestran datos, no muestran nada y solo dicen que es una empresa que quiere colaborar con el festival. A mí la verdad es que eso me parece bastante increíble por parte de una gran organización y pienso que no se debería de hacer así y tratar a las televisiones públicas de esquivarlo, de ocultarlo, tratar de esquivárselo a ellas.
Nos escucha Luismi Montes, que es una de las personas que más sabe sobre el Benidorm Fest en España y cubre el Benidorm Fest para Radio Nacional de España. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte. Lo primero, preguntarte qué hay detrás de una cobertura para Radio Nacional de España de un evento así, ¿cómo es?
Bueno, pues es una cobertura muy exigente, hay muchísimas horas de trabajo detrás, porque ya no es lo que ocurre aquí durante toda la semana, sino ir marcha atrás en el tiempo y desde que salen los candidatos, bucearte toda la historia de los candidatos, que al fin y al cabo son la mayoría artistas emergentes. Luego esto lo espacian en el tiempo con el estreno de las canciones y ya ahí tenemos un poco la primera idea de cómo va a ser el número, cómo puede ser el número, sobre todo la calidad artística y musical. Y luego ya sprint final, pasa la Navidad, ¿no? Y ya llegamos a Benidorm con todo muy escuchado, con todas las previas, las entrevistas que hemos hecho también para conocer a los candidatos, que les vamos pasando uno por uno por un programa especial que hacemos en la radio, y luego ya aquí pues se lo pide todo el día a día, ¿no? Está ya bastante bien montado cómo hacen absolutamente todo, nos dejan pasar los ensayos para ya ir calentando a la primera semifinal justo el día adelante, y es una cobertura muy exigente, no os voy a engañar, sí. O sea, yo siempre hago el comparativo de, pues, como para un periodista deportivo ir a cubrir, pues yo qué sé, si la Eurocopa durase una semana, ¿no? Pues, algo así.
Claro, eso a nivel periodístico. Y luego, además, imagino que a nivel organizativo de la gente que prepara un evento así, supongo que también lleva detrás un trabajazo. Es así, ¿no?
Sí, desde luego. Imaginaos... todo lo que aquí en realmente el Palau de Sports, donde es un Palau de Sports, o sea que hay que reconvertirlo en un gran plató, y hay muchísimo trabajo detrás, por supuesto, hay muchísimos profesionales implicados en todo el montaje, el diseño, las promos que se hacen, es la verdad es que es un mastodonte, o sea que es equiparable a cualquier preselección europea. Este año además lo estamos viendo, es un trabajazo en el sentido de que se ha escalado bastante, ha habido un salto cualitativo de los últimos años a este.
Y dices que ha habido un salto cualitativo. Yo quiero saber cómo ha sido el seguimiento en España durante estas ediciones del torneo, porque seguramente una de las más recordadas es la de 2022, precisamente la primera de esta siguiente etapa. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando el seguimiento aquí en España hacia el Benidorm Fest?
Pues mira, la primera edición, la verdad es que siempre las primeras ediciones pasa como con cualquier formato televisivo. Todo el mundo se acuerda de OT1, ¿verdad? De Operación Triunfo 1. Pues aquí pasa un poco parecido. La primera edición siempre es como la icónica, ¿no? La del estreno, la de a ver cómo va a funcionar esto. Y luego, pues lo que se va puliendo sobre todo es la calidad musical y las puestas en escena. Las puestas en escena, claro, cada año, cuando uno cubre esto, lo que quiere ver cuando va a uno de los ensayos o a una de las retransmisiones es: me ha sorprendido, esto lo he visto antes, esto es novedoso, aquí queda bien este plano, aquí queda... Nosotros ya nos fijamos en cosas que a lo mejor el público general no las valora, pero nosotros sí. Oye, qué bien ha entrado la cámara aquí, enfocando al artista de esta manera, nos lo muestra así, canta de pie, canta tumbado, le suma baile al final. Nos fijamos muchísimo, muchísimo en este tipo de cosas. Y esto ha ido creciendo, y este año, sobre todo con el fichaje de Sergio Jaén, que es quien se encarga de aunar todas las puestas en escena y de que nos llegue al final la actuación, yo creo que el fichaje de Sergio Jaén ha sido un total acierto, para sobre todo también porque las candidaturas, cada candidatura es un mundo, cada artista es un mundo, entonces hacerlo único y encima además que tengan todos, que estén todos a la misma altura, porque claro, aquí también hay que echarle dinero al tema, las candidaturas le meten dinero, o sea, este año encima también hay ese premio metálico, ¿no? Que te estaba escuchando comentar antes el tema de la salida de Eurovisión. Yo creo que lo que busca un poco también es que este festival tenga entidad propia, o sea, que la preselección española antaño y ahora el Benidorm Fest como tal tenga una entidad propia, el guión este año, que es una cosa a remarcar, no ha habido ninguna mención a Eurovisión en el guión, ¿no? del programa. Entonces, es porque esto ya tiene su propio, se ha independizado, ¿no? Comentamos, y ya tiene su propia entidad.
Entonces, digamos, para por lo que comentas, al seguimiento de lo que es el Benidorm Fest, ¿ha afectado el hecho de que España no participe en Eurovisión o realmente no importa tanto, digamos, a lo que es la audiencia objetiva del Benidorm Fest?
Hombre, yo creo que algo de daño hace, desde luego, porque al final algo de daño hace la salida de España de Eurovisión. Pero lo que está buscando la cadena, lo que está buscando RTVE, es que se note lo menos posible, ¿no? Que lo que os comentaba, que tenga esa entidad, y se han esforzado, yo creo, este año en darle esa vuelta, darle ese toque, subir ese escalafón, y no te voy a negar que yo creo que algo de daño le hace. Pero al fin y al cabo esto es un concurso sobre todo de artistas emergentes o artistas que tuvieron en el pasado una oportunidad y que llevan bastante tiempo en la retaguardia y que quieren sacar música nueva, quieren reconciliarse con la industria y eso también les sirve. Entonces, si me preguntas si la salida de España le va a hacer daño en cuanto a seguimiento, algo sí, esto no lo vamos a negar, y lo que está buscando la organización es que no lo sea tanto y colocarte el hit del verano, que sea una canción que ha salido de aquí.
Oye, y la última pregunta, Luismi, ¿qué diferencia hay entre cubrir un hecho más informativo y un evento donde, digamos, priman tanto las emociones como puede ser el Benidorm Fest? No sé si lo podrías describir también para algún posible oyente de periodismo.
Pues yo creo que, te voy a decir una cosa, el entretenimiento no está reñido con la información. O sea, a mí me parece que pueden ir las dos cosas absolutamente de la mano. Y prueba de ello es esto: un periodista ha de ser capaz o versátil y ser capaz un poco de ponerse en la piel para informar a una persona que no tiene... Porque al final lo que hacemos nosotros estando aquí es contar a un oyente que a lo mejor no le interesa, porque somos radio generalista, no le interesa absolutamente nada esto, contarle, oye, ha pasado esto, esto, y que lo entienda, ¿no? Que es una... Y también no defraudar a la persona que también entiende de este tema. Y que diga, jolín, he escuchado en la radio esto esta mañana, pues yo estuve viendo ayer la gala y a mí no, esto que ha dicho es inexacto. No, no, o sea, tenemos que aunar eso. Y insisto en esta idea, el entretenimiento no está reñido con la información. Y yo ahora mismo te puedo hacer una crónica de cómo ha ido una de las galas, hacerte una retransmisión que sea un poco, ¿no?, un poco más en otro registro, que sea un poco más informal, porque nosotros en la radio, en la tele todo el mundo ve una gala muy... muy empaquetada, ¿no? Con su guión, con sus presentadores hablando a cámara, sus vídeos de presentación, está todo muy empaquetado, está todo muy medido. Y nosotros en la retransmisión, pues ocurre un poco como el fútbol, ¿no? En plan, en la tele, pues está el narrador y tal, y si tú te lo pones el audio de la radio, de las emisoras de radio, hay otro lenguaje, hay momentos más cercanos, momentos más distendidos, momentos de broma, donde, oye, pues comentamos el look que lleva este artista. Entonces yo creo que en resumen eso, el periodista debe ser versátil y cubrir los mayores registros posibles, desde luego.
Entendido, Luismi, muchísimas gracias por tu tiempo y por participar en la radio de la UMH. Un abrazo.
Ha sido un placer, chicos, un abrazo.
Gracias a Luismi, que ya digo que es quien cubre en Radio Nacional de España toda la actualidad del Benidorm Fest. Y bueno, hoy el tema del día lo hemos alargado muchísimo y nos hemos volcado, ya que la UMH regalaba entradas para el Benidorm Fest, pues eso, nos hemos volcado. Pero ya sabéis que en cada episodio tenemos una entrevista. Hoy estamos con Tatiana Maciá. Lleva prácticamente toda su vida unida a la música. Empezó con solo 6 años en un coro y posteriormente dio un paso más al entrar al conservatorio, donde eligió la flauta como instrumento. Desde entonces ha pasado por el grado elemental, el profesional, está preparándose en estos momentos para dar el salto al superior, y luego por otro lado su relación con el arte no se queda solo en la música, al haber estado unida en cierto modo, aunque luego nos contará, últimamente en el mundo del teatro. Hola Tatiana, ¿qué tal?
Buenos días.
Empieza a ser un coro, ¿no? Lo he dicho bien.
Sí.
¿Qué es lo que te enganchó del coro? ¿Cómo lo viviste en aquel momento?
Pues a mí desde pequeña siempre me ha gustado la música, siempre me la han inculcado, y yo tenía una amiguita que estaba en un coro y un día me dijo, vente a probar conmigo. Entonces me fui con ella. Además de coro, también nos daban pequeñas clases de música, y después de esa primera clase, pues yo tenía claro que a mí eso me encantaba. Entonces se lo conté a mi madre y mi madre me apuntó y ahí inicié a estudiar.
Y de ahí das el paso al conservatorio. ¿Cuál fue tu primera impresión en el conservatorio? ¿O cómo recuerdas esos primeros días?
Pues de repente llegas a una instalación donde llegas, claro, hay gente ensayando cuando llegas, porque siempre hay gente ensayando. Y ves a la gente tocar, ves las instalaciones y dices, qué guay, yo quiero estar ahí, quiero ser uno de ellos. Entonces es impactante cuando eres chiquitita, porque al conservatorio entras con 8 o 9 años y es... impactante ver eso, es decir, algún día yo seré uno de esos que estáis tocando.
He comentado antes que está el grado elemental, el profesional, ahora la preparación para el superior. No sé si puedes explicar un poco, para los que no están tan al tanto y demás, un poco la diferencia de grados o cómo cambia el nivel, las asignaturas. No sé si se puede explicar un poco.
Pues no todo el mundo empieza en elemental. Elemental es un grado ya que entras chiquitita, se suele entrar con 8, yo entré con 9, que suele coincidir con tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, y ahí es un nivel de música mucho más básico. Sí que ya cuando entras a elemental tienes un instrumento, pero empiezas con cosas básicas. El primer año no estás tocando super obras, pero eso, te introducen cosas básicas. Y ya cuando acabas esos 4 años de elemental, que suele coincidir año arriba, año abajo, con el cambio al instituto, ya cambian un poco las asignaturas, te van introduciendo conceptos un poco más complejos y te añaden asignaturas.
¿Qué dirías que es lo más bonito y lo más duro de estudiar música durante tantos años? Porque claro, yo siempre recuerdo que estaba en el instituto y quien iba al conservatorio pues decía que eran muchísimas horas. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo más bonito y lo más duro?
Pues lo más duro es, pues como has dicho, son muchas horas, porque aunque de clase no tengamos tantas horas, sí que es verdad que van incrementando con los años. Igual en primer profesional tienes 7 u 8 de clase y acabas con, actualmente creo que tengo 13 horas a la semana. Eso son clases, pero luego tú de tu instrumento tienes una hora de clase a la semana, pero tú no puedes tocar una hora a la semana, tienes que estudiar 3-4 horas por lo menos al día. Entonces, claro, lo más difícil es eso, es compaginarlo pues con un instituto, que tienes que hacer todo lo del instituto, estudiar todo el instituto, y aparte tienes que ir al conservatorio y estudiar todo el conservatorio. Entonces, eso sí que es lo más difícil. Pero luego es muy gratificante el ponerte a tocar, poder compartir con tus compañeros del conservatorio, juntaros un día, tocar, hacer lo que te gusta y, en cierta forma, expresárselo a la gente que te escucha. Entonces eso es muy satisfactorio.
En estos momentos creo que estás preparando, está teniendo lugar la preparación de acceso al conservatorio superior. ¿Cómo está siendo?
Pues el acceso al superior, dependiendo de a qué conservatorio quieras ir, claro, no es como una PAU que haces un único examen y con esa nota puedes acceder a cualquier centro, sino que cada conservatorio requiere unas cosas y tiene unos exámenes. Entonces, dependiendo de a dónde te presentes, te tienes que preparar unos exámenes u otros. Entonces, es un poco duro y tienes que tener muy claro a dónde quieres ir. Igual que hay muy pocas plazas, porque aunque a lo mejor ese año entran 30 personas de tu instrumento, a lo mejor hay 3 plazas para toda la gente de España que se quiera presentar a ese centro. Entonces, es duro, pero se sobrelleva.
Y luego, habla también de que en estos momentos creo que tocas en directo en obras de teatro amateur, pero bueno, no deja de ser teatro. ¿Cómo es el mundo del teatro por dentro? ¿Cómo estás viviendo todo esto?
Pues, bueno, como bien has dicho, estoy en una compañía de teatro. Yo estudié artes escénicas. Y mi profesor llevaba esta compañía, le encanta la música en directo, entonces en su proyecto tuvo la oportunidad de coger a una amiga y a mí, y empezamos a tocar y a poner la música en directo en esta obra. Entonces es un mundo muy guay, porque vas yendo a diferentes certámenes, tienes la oportunidad de ir a diferentes ciudades de España en estos certámenes, en muestras de teatro, y compartir el teatro con otra gente que, claro, es amateur, no es profesional, lo hacemos por amor al arte. Entonces, es muy guay ver a gente que tiene ese mismo amor por las artes en otros grupos de teatro.
Pues, Tatiana, esperamos entrevistarte también en un futuro habiendo triunfado en la música o dedicándote a ello. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y vamos a ir con la última bola, vamos a hacer una última reflexión sobre el Benidorm Fest. Alma, no sé si quieres comentar algo de historia del torneo o alguna reflexión. También estuviste allí, lo que tú quieras.
Buenas, pues sobre la historia del torneo, bueno, concurso, festival, como lo queramos llamar, viene desde 1959, en el Festival de la Canción de Benidorm. Este festival estaba inspirado en el famoso Festival de San Remo, que actualmente sirve el ganador para ir con la candidatura a Eurovisión. ¿Qué pasó? Pues, como hemos dicho antes, que el primer año es el que tiene la fama y luego va bajando. Esto duró hasta 2006 y durante su trayectoria fue pasando al principio por RTV y Radio Nacional, luego pasó a Telecinco y acabó en Canal Now.
Muy bien. ¿Tú cómo lo viviste? Que también estuviste en el Benidorm Fest.
A mí me encantó. Un ambientazo y la verdad es que fue una oportunidad bastante única. Y pues bastante agradecida de que nos las puedan regalar.
Gracias, Alma, y hasta el siguiente episodio.
Gracias a ti.
Y bueno, Álvaro, Mauro, si queréis hacer una última reflexión, yo simplemente daros las gracias. Gracias, Álvaro.
Nada, gracias a ti, Pablo, y ha sido un placer hablar aquí del Benidorm Fest. No sé si quieres añadir algo, Mauro.
Exacto, muchas gracias. Y sí que me gustaría decir que, por favor, que se tenga en cuenta a las personas, a los cantantes que no tienen mucha fama en nuestro país, y sobre todo que si hay un programa que vemos que se está consolidando en este territorio, y por favor mantenerlo y alejarlo, si puede ser, de políticas y de cuestiones ajenas a lo que viene siendo el programa, que siempre es algo que viene bien a estos formatos.
Gracias, Mauro.
Gracias.
Y gracias, Álvaro.
Nada, a ti, Pablo.
Y nada, recordar que volvemos en el siguiente episodio con otra entrevista, otra profesión u afición a destacar. Os esperamos. Un saludo de Pablo Sainz Pardo.
tantas veces por el muro que ya no me tengo en pie y te veo aparte.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.